Hola, les habla Jorge Ramos. Soy inmigrante y periodista. Quiero invitarte a profundizar en los temas más relevantes y controversiales de la actualidad en el podcast llamado Contra Poder. Contra Poder. Descubre las diferentes voces de los protagonistas del momento con entrevistas a profundidad. Escucha el podcast Contra Poder en Euphoria App y en todas las plataformas. Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univisión. El programa de noticias de mayor impacto en la comunidad hispana de Estados Unidos.
Buenas tardes. Comenzamos con una historia que Jorge nos toca muy de cerca. Nuestro corresponsal Francisco Cobos logró escapar de quienes se cree eran sicarios en México.
Sucedió en el municipio de Miguel Alemán, en Tamaulipas, es decir, cerca de la frontera con McAllen, Texas.
Cobos grabó con una cámara gran parte de este incidente y hoy en la mañanera el presidente López Obrador le ofreció apoyo.
Alejandro Madrigal nos cuenta lo que le ocurrió a nuestro compañero.
Así fue como este hombre armado cerró el paso de mi compañero Francisco Cobos cuando circulaba por la calle principal de la ciudad fronteriza de Miguel Alemán, Tamaulipas.
Vengo de Monterrey, ya me voy, me llevo prisa. ¿Quién?
La cámara desde allá atrás.
Ah, pero no.
El delincuente le muestra su arma mientras lo interroga. Detrás otra camioneta lo acorrala.
Sí, soy periodista, vengo de Monterrey. Ando jalando.
¿Conoce a gente de aquí de Alemán?
No conozco a nadie, es la primera, hace mucho que no pasaba por aquí.
La camioneta de Francisco grabó todo el incidente, incluyendo la identidad del sicario, el vehículo y las intimidaciones.
Aquí tengo un vato que viene de Monterrey, va para otro lado.
Por eso me estoy ondeando, porque ya sé cómo está el tamal, ¿sí me entiendes?
Cuando le exigen bajar, le quitan sus pertenencias y lo amenazaron con un fusil en la nuca a plena luz del día. Incluso el delincuente recibió la orden de llevarlo a otro lugar.
Obviamente que te apunten con una metralleta en la cabeza te da mucho miedo, pero cuando me di cuenta que me iban a llevar a otro lado, que habían dado la orden de que me llevaran cuando se enteraron que era periodista, fue que tenenía que pensar bastante en cómo iba a salir de esa.
Así fue como le exige seguirlo a una zona donde el cártel del Golfo y cártel del Noreste se disputan el cruce de droga y de migrantes. Pero en un descuido, Francisco giró hacia otra dirección y huyó a toda velocidad.
Mi destino era incierto, si me dejaba que me llevaran hasta algún otro lugar, y bueno, por eso decidí tomar la opción de huir a pesar de los riesgos que con esto conllevaban.
Minutos después logró llegar a un retén militar para pedir auxilio.
Me acaban de pescar unos vatos, me amagaron, me tuve que regresar.
Esta mañana el presidente López Obrador se comprometió con Univisión a proteger a Francisco y reconoció que la situación en algunas zonas fronterizas de Tamaulipas es seria.
Presidente, ¿qué está pasando en esta zona?
Esa frontera de Reynosa a Nuevo Laredo es delicada desde hace mucho tiempo.
Mientras en la frontera, el ejército resguardó a Francisco por unas horas y luego militares lo escoltaron por toda la ciudad para ponerlo a salvo hasta la entrada del puente internacional de Roma, Texas.
Me quisieron secuestrar ahorita. Ok. Me vine, me les pelé.
¿Es ciudadano de Estados Unidos?
Sí.
El incidente que vivió Francisco no es un hecho aislado, es la manera de operar de estos cárteles delictivos en un país donde el periodismo es una labor de alto riesgo. En Ciudad de México, Alejandro Madrigal, Univisión.
Así es, no es fácil hacer periodismo en México y la violencia cobró la vida de otro periodista en ese país. Las autoridades hallaron muerto a Roberto Carlos Figueroa, reportero y productor de contenidos, quien había sido secuestrado en Morelos el viernes. Sus colegas realizaron una vigilia para exigir que se encuentre a los asesinos. Desde el año 2000, más de 140 periodistas han sido asesinados en ese país.
Regresamos a los Estados Unidos porque no paran las protestas a favor de Palestina en las universidades de este país. En la Universidad de Columbia, en Nueva York, le pusieron una hora a los estudiantes para desalojar el campus y esta noche la universidad está suspendiendo a los estudiantes que no quieren marcharse. Blanca Rosa Vilches ha estado ahí todo el día.
La hora para el desalojo de los manifestantes llegó. Y en vez de ocurrir, fue reemplazada por una masiva manifestación de apoyo a los estudiantes que han acampado en la explanada de la Universidad de Columbia hace ya más de una semana.
El dinero que damos a la escuela siempre va a Israel.
Aquí se iniciaron las protestas que días después se propagaron por el país. En Ohio, la policía desmanteló algunos campamentos. En Virginia Tech ayer hubo arrestos. En Wisconsin las protestas fueron pacíficas. En UCLA hubo enfrentamientos este fin de semana entre grupos pro-Israel y pro-Palestina. Y en Berkeley, los estudiantes acamparon en Sproul Hall, un edificio administrativo de la universidad.
La posibilidad de que yo tenga una graduación que se puede cancelar por esto, sí me preocupa un poco.
En Columbia, la presidenta de la universidad dijo que los estudiantes que no acaten las órdenes de desalojo se arriesgan a perder el año académico.
These repulsive scare tactics.
Estas tácticas repulsivas no significan nada al lado de la muerte de 34,000 palestinos, dijeron los líderes de los estudiantes que protestan. Un estudiante judío demandó a la Universidad de Columbia por no ofrecerles seguridad en el campus.
They took my Israeli flag and burnt it.
Este fin de semana me quemaron la bandera y me empujaron, dice. La policía de Nueva York debería desalojarlos porque son antisemitas.
Yo soy judía. Y hay una diferencia grande entre sionismo y antisemitismo.
El gobernador de Texas prohibió los campamentos en las universidades. En solo 15 días en esta universidad se realizará precisamente en esta explanada la ceremonia de graduación. De allí la presión que tiene la administración de Columbia por llegar a un tipo de acuerdo con los manifestantes. La ciudad de Nueva York, Blanca Rosa Vilches, Univisión.
Y estas protestas universitarias no son la única muestra de inconformidad contra la postura de Estados Unidos frente a las acciones militares de Israel en Gaza. Hoy Amnistía Internacional le pidió al presidente Biden que cese la transferencia de armamento a las Fuerzas Armadas israelíes. La Casa Blanca ha respondido acelerando las gestiones de un cese al fuego, como nos informa Pedro Rojas desde Washington.
La divulgación de video de los rehenes secuestrados por Hamas desde octubre de 2023, que están ocultos en algún túnel del Gaza, domina una posible negociación de cese al fuego con Israel. Keith Siegel, uno de los estadounidenses en cautiverio, hizo una súplica en el material audiovisual. Estamos en peligro por los ataques aéreos. Esto es aterrador. Estamos viviendo en condiciones de horror desde hace mucho tiempo. Me pregunto, ¿hasta cuándo? Una hija de Siegel pidió acción a los países involucrados y el presidente Biden llamó a los líderes de Israel, Egipto y Qatar. El secretario de Estado Anthony Blinken está en la región y trata de asegurar el acuerdo, mientras Hamas se reúne con otros negociadores en Egipto. En este momento, la única cosa que impide un cese al fuego para la gente de Gaza es Hamas, dijo Blinken en Arabia Saudita. La Casa Blanca, por su parte, rechaza una investigación de la Corte Penal Internacional contra líderes del Ejército de Israel por presunta violación de derechos humanos en Gaza. No la apoyamos ni creemos que tenga la jurisdicción, apuntó la vocera.
La Casa Blanca, por su parte, insiste al primer ministro israelí que acepte el acuerdo del cese al fuego para que se produzca una masiva liberación de rehenes.
Si Israel da una muestra a raíz de la conversación que tuvo el presidente Biden con Netanyahu, esto podría, cierto, minimizar todas las actividades en la zona.
Aun cuando Estados Unidos se opone a una operación militar a Israel en Rafah, al sur de Gaza, en las últimas horas un bombardeo aéreo dejó al menos 20 fallecidos. Hasta ahora, más de 34,000 personas han muerto en Gaza, según fuentes palestinas. En Washington, Pedro Rojas, Univisión.
En una noticia en desarrollo, 3 policías murieron y 5 resultaron heridos de bala cuando intentaban realizar un registro en una vivienda en Charlotte, Carolina del Norte. Un hombre armado abrió fuego contra los agentes que devolvieron los disparos. Horas después, la policía halló al agresor sin vida dentro de la vivienda. Esta noche interrogan a otras 2 personas a las que encontró en el lugar.
Se reanudó el tráfico entre Arizona y Nuevo México luego de que se cerrara un tramo de 50 millas debido al descarrilamiento de un tren de carga el viernes. 35 vagones se salieron de los rieles, 6 de esos vagones transportaban gas propano, no hubo lesionados.
El miércoles entrará en vigor en la Florida la ley que prohíbe el aborto después de las 6 semanas de embarazo. Esta medida reemplazará a la ley actual que prohíbe el procedimiento después de las 15 semanas. El cambio podría afectar a miles de mujeres, incluyendo muchas que venían a la Florida para practicarse un aborto.
Estás escuchando el podcast del Noticiero Univisión. Bueno, anoche en la Ciudad de México se realizó el segundo debate entre dos candidatas y un candidato a la presidencia. Y el debate estuvo marcado por duras acusaciones personales entre la candidata de la oposición, Xóchitl Gálvez, y la candidata oficialista, Claudia Sheinbaum. Sandra Argüelles tiene los ataques verbales de las dos.
Ella tuvo contratos que son ilegales.
Un segundo debate presidencial donde hubo de todo.
Tú eres la candidata de un narco partido.
El único narcogobierno que ha existido declarado es el de Felipe Calderón del PAN.
El precio de la gasolina, todas las mexicanas y todos los mexicanos sabemos que no se cumplió la promesa que se hizo en algún momento de bajarla a 10 pesos.
120 minutos de descalificaciones, ataques, confrontaciones, menos propuestas. Y las pocas que los candidatos presentaron fueron sin una base sólida de cómo se lograrían, de acuerdo con especialistas.
Ayer fue un cambio notorio. Vimos una Claudia Sheinbaum mucho más confrontativa, a una Xóchitl Gálvez que pasó de estar incómoda a estar enojada, y a un Álvarez Maynés que se le quitó la sonrisa colgate que traía en el primer debate.
Gálvez Ruiz y Álvarez Maynés recriminaron a Sheinbaum que el partido en el poder ha dejado a más gente en pobreza extrema, que las cifras de desempleo han alcanzado niveles históricos y que la economía no ha crecido conforme a lo prometido.
Claudia, eres mentirosa y ahora te crees neoliberal. Hablas de puros datos macroeconómicos. La realidad es que a la gente el dinero no le alcanza.
Sheinbaum se defendió al recordar que Gálvez representa una coalición de partidos que gobernaron en el pasado bajo acusaciones de corrupción y que ahora las cosas han cambiado.
Crecimiento económico de 3.2%, por encima del 2% de todo el neoliberalismo. Más empleo histórico, 1.8 millones más que en el sexenio anterior.
Falta nada más. Para el presidente Andrés Manuel López Obrador, el debate estuvo muy bien y dijo que si siguen así las cosas, va a ganar México. El tercero y último debate se realizará el 19 de mayo en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Ahí se debatirá sobre democracia y gobierno y se abordarán los temas inseguridad, crimen organizado, migración y política exterior. Desde la Ciudad de México, Sandra Argüelles, Univisión.
De regreso a Estados Unidos, el Departamento de Agricultura dijo que realiza 3 estudios para detectar el virus de la gripe aviar en carne de res. Para ello, toma muestras de carne molida en supermercados de estados donde la leche dio positivo a esta enfermedad. También toma muestras de tejido muscular de vacas enfermas que han sido sacrificadas. Y el tercer estudio consiste en cocinar la carne para ver qué tanto del virus muere a diferentes temperaturas.
Fin de semana catastrófico en el medio oeste del país debido a las pésimas condiciones climatológicas. El estado más afectado fue Oklahoma, con por lo menos 4 muertos y varios heridos. Y según reportes, hubo unos 130 tornados en el área, donde uno de ellos alcanzó una velocidad de 170 millas por hora. Nuestra corresponsal Lourdes del Río tiene este devastador panorama.
Ha sido una devastadora racha de mal tiempo que esta mañana se concentraba en Texas. Tras de sí, la típica devastación luego del paso de un tornado. Ya hay varias personas hospitalizadas. Desde el viernes se han registrado más de 100 tornados en el centro del país. En Oklahoma pegó muy fuerte, entre los que perdieron la vida una pequeña de solo 4 meses de nacida. Su hermanita y sus padres sobrevivieron. El bebé lo encontramos, pero fue una fatalidad. El Servicio Meteorológico Nacional confirmó que se trató de un tornado de fuerza EF4 con vientos de hasta 170 millas por hora, el que destruyó la ciudad de Sulphur. No he visto tanta destrucción desde que soy gobernador. La mayoría de los negocios del centro de la ciudad han sido destruidos. Desde el aire se ve con claridad el alcance de la devastación: techos arrancados, casas reducidas a escombros. No sabes cuánto daño hay hasta que lo ves con tus propios ojos. En Iowa, varias personas resultaron heridas. Las autoridades dicen que casi la mitad de las casas de la ciudad fueron destruidas. La Oficina del Servicio Meteorológico Nacional en Omaha, Nebraska, emitió 48 avisos de tornado el viernes, la mayor cantidad jamás emitida en un solo día. A futuro, el panorama no luce muy halagador.
Todavía hay que prestarle mucha atención a esas tormentas en la costa del estado de Texas y también Luisiana. Importante decir que estamos a pocos días de iniciar mayo, que es el pico de la formación de tornados en las planicies centrales del país.
Ahora llegó el momento de limpiar los caminos y ver qué quedó después de que un viento bravo golpeara sin piedad a varias comunidades. Lo estamos tomando día por día. Es duro darse cuenta de que no tienes casa, que estás desamparado y que hay que empezar de cero.
No importa las veces que ocurran estos desafortunados eventos, la desolación que dejan a su paso es la misma, sobre todo en pueblos pequeños donde todos se conocen. Cientos de personas ayudaron en la búsqueda del cuerpecito de la bebé que falleció. Un golpe duro para toda la comunidad.
Regreso contigo, Ilia.
Ciertamente. Muchas gracias, Lourdes. Un funcionario en condición de anonimato dijo que la inteligencia de Estados Unidos determinó que es probable que el gobernante ruso, Vladimir Putin, no haya ordenado la muerte del líder opositor, Alexei Navalny. El presidente Biden fue claro en febrero cuando dijo que no había dudas de que Navalny murió debido a lo que hicieron Putin y sus matones.
Pepe Mujica, quien fue presidente de Uruguay entre el 2010 y 2015, anunció hoy que padece de cáncer de esófago. Se lo detectaron el pasado viernes. Mujica, de 88 años, dijo que su situación plantea dificultades para realizarse quimioterapia o cirugía, pero añadió que mientras pueda va a seguir militando con sus compañeros.
En España, el presidente de gobierno, Pedro Sánchez, anunció que no renunciará a su cargo, estos 5 días después de declarar que deseaba reflexionar sobre si permanecer o no. Todo esto mientras una corte española investiga a su esposa, Begoña Gómez, por supuesto, tráfico de influencias.
El actor francés Gerard Depardieu enfrentará un juicio en octubre. 2 mujeres lo acusaron de abuso sexual en el 2021. Los ataques habrían ocurrido durante la filmación de una película. El actor ha rechazado todas las acusaciones en su contra.
Bueno, hoy se conoció la identidad de la persona ganadora, Jorge, del sorteo de 1.300 millones de dólares del Powerball el pasado 6 de abril. Su nombre no se había revelado por motivos de seguridad.
El ganador tendrá que decidir si recibe su premio en un solo pago de 621 millones de dólares en lugar de los 1.300 millones de pagos anuales durante 30 años.
¿Sí? Luis Mejid nos cuenta.
No es muy frecuente que el ganador de una fortuna muestre la cara, pero este nuevo multimillonario en Oregon no tiene problemas en sonreír frente a las cámaras. Cheng Siphon, junto con su esposa y una amiga, se dividirán el cuarto premio de lotería más grande de la historia, más de 1.300 millones de dólares. Y aunque cada uno de nosotros sabe qué haría cuando la fortuna no sonría,
pues yo lo invertiría en propiedades y pondría mi propio negocio.
Lo primero, comprarle una casa a mi mamá.
Irónicamente, lo que más quiere este multimillonario de 46 años no lo puede comprar con dinero. Desde hace 8 años, este inmigrante de Laos está luchando por ganarle al cáncer. La falta de cabello se debe a la quimioterapia que todavía recibe. El dinero le ayudará con el tratamiento. La enfermedad es también la razón por la que quiere recibir todo el premio de una vez, en lugar de espaciarlo durante 30 años. Eso quiere decir que los 1.300 millones se convertirán en 621. Después de los impuestos, la suma final será de 422 millones de dólares.
1.300 millones es una enorme cantidad de dinero, pero ha habido premios mayores. El más grande en la historia se vendió precisamente aquí en California y superó los 2.000 millones de dólares. El ganador, por cierto, fue un hispano. En San Francisco, Luis Mejín, Univisión.
El gobierno de Estados Unidos impuso fuertes multas a los principales proveedores de telefonía celular en el país por compartir ilegalmente datos personales de sus clientes sin consentimiento. AT&T deberá pagar 57 millones de dólares, Verizon 47, Sprint 12 y T-Mobile 80 millones. Las 4 compañías dijeron que van a apelar esta decisión. Un niño de 3 años, hijo de una agente de policía del sistema escolar del condado de Miami-Dade, se disparó accidentalmente en el pie con un arma de su madre.
El niño fue transportado a un hospital y su condición es estable, mientras la madre ha sido acusada de negligencia con una menor. Y según la policía, el pequeño encontró el arma mientras la madre estaba cocinando.
Vilma Tarazona nos amplía.
La policía de Homestead acudió a esta vivienda después de que un niño de 3 años se disparó en un pie con un arma que encontró en su casa sin llave y cargada. Una vecina que lo vio todo y que prefirió no mostrar su rostro tomó estas fotografías que compartió con Univision Noticias, donde se alcanza a ver a la madre, que resultó ser una policía de las escuelas de Miami-Dade, Stephanie Alondra Jerez, al lado de su pequeño hijo herido mientras le tomaban declaración. Se observa su patrulla policial marcada como parte de la flotilla de la policía escolar.
Cuéntame qué fue lo que viste.
Oí como un escándalo. No, lo que escuché es como si estuvieran discutiendo, como alguien, tú sabes, gritando. Y yo dije, ay, habrá una fajazón.
La testigo dijo que rápidamente llegaron varias patrullas de policía.
Un ratito fue que oí la ambulancia, como a los minutos, vinieron bien rápido. Y entonces yo tiré fotos y le digo a mi amiga, mira lo que está pasando.
Esta foto registró el momento en que la mujer policía y su hijo herido fueron llevados en ambulancia al hospital.
¿Viste a la mamá y al niño?
Sí, se la llevaron en la ambulancia, ella y el bebé encima.
Según dijeron las autoridades, el arma con la que el menor de 3 años se disparó aquí, en su vivienda, en este condominio de Homestead, no era el arma de dotación de la madre, que es policía, sino la de uso personal.
La madre, Stephanie Alondra Jerez, dijo que estaba cocinando cuando su hijo tomó el arma. El niño permanece hospitalizado en condición estable. La mujer policía fue dada de alta y luego arrestada bajo cargos de negligencia infantil. Salió libre bajo fianza después de pagar $5,000.
So you cannot use, purchase, possess or carry a firearm, gun, weapon or ammunition.
La jueza le prohibió tener armas en su casa. Fue relevada de sus funciones como policía mientras se investiga lo sucedido. En Homestead, Florida, Vilma Tarazona, Univision.
¿Cuánto debe durar la película perfecta? Por ejemplo, Oppenheimer, la película que acaba de ganar el Oscar, duró 3 horas.
Bueno, pero según una encuesta, Jorge, eso es mucho. Para miles de personas en Estados Unidos, la película perfecta debe durar 92 minutos, como hora y media, ¿no?
Más o menos. Eso es algo subjetivo. Todos hemos visto películas largas que parecen cortas y películas cortas que parecen interminables. Así es, que, bueno. ¿Usted qué opina? 92 minutos.
Bueno.
Hora y media.
Yo creo que la percepción, quedamos en que es la percepción, ¿no? ¿Cuánto te parece que dura? Buenas
Gracias.
Noches.
Así termina el episodio de hoy del podcast del Noticiero Univisión. Como siempre, gracias por escucharnos.
Consigue los mejores podcasts de entretenimiento, noticias, deportes, crímenes y más de Euphoria Podcast. Los puedes escuchar en la app de Euphoria o en donde sea que escuches tus podcasts.